Este es un podcast de investigación criminal, basada en hechos reales.
El violencia que se perpetró en contra de Brenda Patricia fue ignorado por aquellas instituciones formadas para cuidarla y protegerla. Su asesino anunció de manera sistemática que acabaría con su vida. Durante años, el hostigamiento, el acoso y las amenazas fueron parte de la vida diaria. Ella solamente quería vivir, superarse, trascender y gritar al mundo que podía lograr grandes cosas. Pero su voz fue silenciada por las manos de quien fuera su esposo. Aquel que juró amarla y respetarla, terminó por arrebatarle el alma. A El Marak nadie lo detuvo. Se burló de las autoridades, de los policías e incluso una vez detenido, se burló del sistema de justicia que lo procesó como el primer caso de feminicidio en Baja California. El tipo penal que llegaría para endurecer los castigos a este tipo de agresores y que finalmente El Marak pudo salirse con una sentencia por abajo de la mínima. Este es el caso de El primer feminicidio, El Marak, el primer feminicida tipificado, sentenciado y declarado asimismo culpable de privar de la vida a una mujer por razón de género. Este caso se los debíamos ya desde la segunda temporada del Crimen Podcast y gracias a una seguidora del Instagram que nos recordó que teníamos esta deuda con las personas que nos siguen a través de las redes sociales y del podcast, a Matus Barrera, quien nos recordó que este es un caso importante que merece este análisis periodístico y sobre todo de fondo de todo lo que implicó y que trasciende hasta hoy en día el primer caso de feminicidio en Baja California. Eric.
¿Qué tal, Miguel? Y a todas las personas que nos escuchan, así como lo dices, un caso, bueno, se va a escuchar feo con lo que nos estoy diciendo, pero es un caso como hemos visto muchos atrás. Sin embargo, es importante recalcar que este fue el primer caso sentenciado por feminicidio en Baja California. Recordemos que en el 2010 inicia este, bueno, ya no lo puedo decir, el nuevo sistema de justicia penal, ya tiene, ¿qué? 11 años de...
Sí, ya. No
tiene nada de nuevo. Sin embargo, pues en este entonces apenas iba iniciando y buscaban la forma de hacerlo funcionar. Mexicali fue el pionero en aquellos entonces en este nuevo tipo de justicia. Algo que quedó marcado y que creo que quedó de verle a la víctima y a los familiares de la víctima es la resolución que tuvieron en este caso. Teniendo todas las pruebas en la mano, todas las evidencias, pues se llega a, como me dijiste, ¿no?, a una sentencia por debajo de la mínima.
Y sobre todo cuando se reforma el Código Penal para tipificar el delito de feminicidio, que los asesinatos en contra de mujeres por el simple hecho de ser mujer, que tuviera esta agravante en el tipo penal, que no será, porque trascendía más allá de un homicidio simple o un homicidio calificado, era una cuestión de género. Por ello es que llega el tipo de feminicidio al Código Penal y que llegaba bajo este estandarte de endurecer las penas, de que el Estado sería mucho más severo en contra de los agresores que privaran de la vida a mujeres en Baja California. Tenían todo para que este caso fuera el trascendente, que fuera el decirle a la sociedad de que no se va a permitir la impunidad en contra de los feminicidas, pero fue todo lo contrario, lamentablemente.
Así es. Todas las pruebas, todo. Y como mencionaste, la persona no más se burló de la autoridad porque ella ya había acudido en varias ocasiones a presentar estas denuncias de hostigamiento, de agresión, inclusive estando casados, por eso hubo la separación, cosas que les vamos a narrar durante lo largo de este episodio. La verdad, quedó mucho a deberla entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Y pues, afortunadamente, pues yo creo que este pudo haber sido el inicio, el tropiezo para poder en esos tiempos pues crear esta reforma al Código Penal en el caso del tema del feminicidio.
El
De las personas, sobre todo que son del área de Palaco, de la zona oriente de Mexicali, van a poder identificar muy bien este caso, porque tanto el agresor como la víctima eran personas bastante conocidas e incluso queridas en esta demarcación de la ciudad, que hasta la fecha pues se sigue recordando a la víctima principalmente. Bueno, tanto Brenda Patricia como Cristian tenían inicialmente una relación de noviazgo que empezaron desde muy jóvenes. Sí. Y prácticamente ella adolescente, él mayor de edad, se casaron por la vía civil en aquel año, en aquel mes de junio del año 2011. Esto en las oficinas delegacionales de Palaco. Ella, como adolescente, tenía apenas 16 años de edad, se casa con el consentimiento de los padres. Uh-huh. Al tratarse de una menor, bueno, los padres son los que deben de firmar la unión civil. Mientras tanto, ella, pues estudiante, con deseos, anhelos, como lo mencionaba en un principio, con la visión hacia un futuro prometedor y de la mano con quien ella esperaba que fuera su esposo de toda la vida, el conocido como el Marac en aquellas zonas, y que su nombre, Cristian Ruiz Pérez, de entonces 18 años, pues él ya laboraba, él ya se sentía que con el ingreso que tenía podía sostener una familia, y sobre todo porque pues ya prácticamente tenían una vivienda donde crear este hogar. Él en ese entonces se decía que trabajaba como proveedor. Uh-huh. Quizá proveedor de servicios, quizá proveedor de artículos, solamente sabemos que se definió a sí mismo como proveedor.
Así es. Ellos residían, como mencionas, tenían un lugar en la colonia, pues, como mencionaste, en la zona del Cóndor, donde desgraciadamente años más tarde ocurrieron los hechos. Y todo empezó bien en la relación, sin embargo fue apenas año y medio que ella tuvo que dejar. Brenda Patricia se separó de Cristian porque esta persona pues se tornaba violento. Era una persona totalmente violenta, la encerraba, la golpeaba, la amedrentaba, inclusive la mantenía alejada de sus familiares. La tenía alguna especie, se podría decir, de secuestro, ya que no la dejaba salir a ningún momento. Cuando los pocos tiempos que ella pudo ver a su familia y él se daba cuenta de que ellos se encontraban en su vivienda o en algún lugar donde pudiera verlos, de forma inmediata decía, métete a la casa, cerraba la puerta y ahí se quedaba. También esta persona se empezaba a notar el tema de la drogadicción, el tema que siempre ha sido, creo que ha sido toral en muchos de los casos de feminicidio en Mexicali y en el estado. Esta persona empezaba a mostrar su adicción a ciertas drogas de abuso, a la redundancia, ¿no? Fue esto lo que detonó la separación entre la pareja y que él se retirara del hogar y ella quedara residiendo en esta vivienda del Cóndor.
Hace unos momentos les decía, ellos se casaron muy jóvenes, ella 16, él de 18. Y apenas al año y medio, por decir un promedio, pues toda esta serie de conflictos y de desacuerdos, de hostigamientos, de acosos, de violencia intrafamiliar empieza a salir a la luz. Cuando las pocas veces, como bien lo comentaste, Eric, ella se retira, se aleja de su familia por motivos de su esposo, el uh-huh. Marac, quien era pues lo que hoy conocemos como pues, una pareja muy tóxica, la reprimía mucho, no la limitaba las actividades fuera del hogar, prácticamente él la quería tener encerrada todo el tiempo en su domicilio, tanto que las pocas veces que los padres llegaban a ver, notaban que ella tendría marcas en el sí. cuerpo, algunos hasta moretones, ciertas sujeciones, heridas que en ese momento empezaban a despertar la alerta en su familia, diciéndole como que tienes que alejarte de ese círculo, tienes que hacer todo lo posible. Sí hubo este lazo familiar para uh-huh. tratar de sacarla de ese entorno violento, como es lo que recomendable que se debe de hacer en este tipo de circunstancias. Cuando un familiar detecta que su ser querido es víctima de agresiones, sobre todo en el entorno familiar, uh-huh. pues lo correcto es apoyarla para que se retire de ese ambiente hostil. Así fue como ocurrió. Al año y medio de matrimonio, ella decide retirarse, decide dejar la relación, Y esto evidentemente genera agresiones más intensas por parte del Marac. Él en un inicio no acepta el hecho de que se termine la relación de pareja, marido y mujer, pero finalmente ella logra que salga de ese domicilio que era propiedad de su familia.
Así es, esta relación, esta, pues, pese a que estaban ya separados, bueno, no estaban separados por la vía legal, solamente estaban separados físicamente, ella lo dejó, él se separó, pero las agresiones continuaban. Él la agredía, la golpeaba en la vía pública. Ella buscaba la forma de esconderse de él para que estas agresiones no continuaran de su parte. Su familia, pues obviamente la familia de Brenda, buscó la forma de apoyarlo en todo sentido, en todo momento, para pues evitar que esto pudiera escalonar a otro nivel. Buscaban la forma de resguardarla, buscaban la forma de defenderla de estas agresiones. Sin embargo, esta persona seguía hostigándola y no nomás, y se fue a tal grado de también empezar a agredir a la familia. Bastantes agresiones, bastantes casos de situaciones de violencia familiar. Y pues esto que llevó a hacer a Brenda Patricia, buscar el apoyo de la autoridad investigadora. En ese momento, pues acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado, interponer denuncias, si no me equivoco, por delitos de violencia familiar, como está bien dicho, y creo amenazas, lesiones, aparentemente intento de secuestro.
Y solamente los que nos están escuchando y quienes nos están viendo, imaginen el escenario, seas hombre o seas mujer, el estar en tu domicilio donde te sientes a salvo, salir por cualquier situación, alguna necesidad que tengas de tu domicilio y saber que una persona te está ahí esperando para hostigarte, para acosarte, amenazarte, perseguirte, intentar privarte de tu libertad. Si solamente lo aterrizamos a una tarde o un día, es muy por demás cansado, es vulnerable incluso para la misma persona. Ahora imaginen este escenario prolongado por hasta 5 años. 5 años duraron esta serie de hostigamientos, de amenazas, de lesiones, de agresiones, como bien lo dijiste, en plena vía pública. A esta persona poco le importaba quién estuviera viendo o si había testigos. Él solamente quería prácticamente hacerle la vida imposible a Brenda Patricia, a tal grado que fueron constantes, creo que eran 7 denuncias, 7 carpetas de investigación, o a lo mejor hasta más, en contra de el Marac. Carpetas de investigación que se quedaron en eso, en simplemente carpetas, porque en aquel entonces los agentes investigadores de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado mencionaban a ella y a su familia que no podían hacer nada, que no podían proceder en contra de el Marac o no podían llevar más allá las investigaciones o simplemente detenerlo porque no había flagrancia delictiva.
¿A qué se refiere Miguel cuando dice flagrancia? Que las autoridades en ese momento, para poder realizar alguna detención, para poder realizar las investigaciones son aparte, ¿no? Detención para protección de Brenda Patricia, tendrían que estar agentes en el momento exacto cuando el Marac estuviera agrediendo a Brenda Patricia. Cosa pues que obviamente esta persona buscaba la forma de hacerle daño y salir victorioso, salir impune en ese momento. Las autoridades nada podían hacer, se cruzaban de brazos o tal vez no querían hacer nada porque, como mencionan, a lo mejor era la persona conocida de la zona y de Palaco. Pasaron los años, Brenda Patricia había acumulado estas 7 denuncias contra el Mara, contra Cristian. Estas se empolvaron en los escritorios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y pues pasan los años y ella tiene que continuar con su vida. Ella continúa estudiando. Ella, si no me equivoco, en un punto decía que quería llegar a ser agente de la policía estatal, porque para ayudar a las personas que estaban en su misma situación, a mujeres más que nada que estaban en su misma situación. Y ella, pues, continuó con su vida, con sus estudios, y ahí fue que ella terminó viviendo sus últimos, que serán años, en esta vivienda que posteriormente sería el lugar donde fue encontrada.
Imagina el grado de impotencia que debió de sentir ella y de decepción por parte de las autoridades de la Procuraduría, falta de sensibilidad, y en aquel entonces no se atendían estos temas con perspectiva de género. y que incluso hoy, que se supone que lo deben de hacer, no lo hacen. Uh-huh. La impotencia de ella pensar a tal grado de, ¿sabes qué? Si no hay agentes que se interesen por situaciones como la que yo estoy viviendo, yo quiero hacer la diferencia. Por eso es que ella empezaba a prepararse, a superarse, a salir adelante. Sin embargo, el MARC siempre estuvo ahí, a tal grado que vecinos reportaban que sobre esta vivienda ubicada en la calle de los Cisnes, en la colonia El Cóndor, reportaban que era frecuente ver los episodios de amenazas por parte del MARC. Llegaba, se posicionaba afuera de este domicilio marcado con el número 3469 para gritarle, no te vas a deshacer de mí, nunca vas a ser feliz, siempre vas a ser mía. Este tipo de sentencias que él hacía con una cólera por el hecho de que pues, lo había dejado por la misma violencia que él desataba. Parte de la impotencia que ella sentía es que menciona a un familiar de ella que cuando acudían con los agentes investigadores nuevamente a pedir que intervinieran en este tipo de situaciones, ella incluso sentenciaba, o sea que para que me hagan caso, yo tengo que estar muerta.
Que,
o sea, es increíble, es incluso hasta inverosímil pensar que tanta era la desesperación, tanto era la solicitud de auxilio de que alguien de las autoridades que suponen que están para proceder en ese tipo de situaciones, nunca lo hicieron.
Y es curioso que en ese entonces pues no tampoco estaban estas, o no estaban muy acostumbradas a las medidas de protección a favor de las mujeres, como ahora actualmente hay muchas de estas. Cuando una mujer se encuentra en este tipo de situaciones de peligro, pues ya son más fáciles que accedan a estas órdenes de protección. Esto significa que la persona, el agresor, tiene estrictamente prohibido acercarse a la vivienda, el domicilio o cualquier lugar que ella, o el trabajo, en dado caso que la persona trabaje, o de los familiares. Y de caso de incurrir, de acudir a estos lugares, la persona, el agresor o la agresora también, porque también hay medidas de protección para ambos sexos, pues quedaría detenido por no respetar este tipo de mandamiento judicial. Cristian continuaba las agresiones contra Brenda Patricia. Le decía que él se paraba frente a su vivienda, como decías, la gritaba, le hacía la vida imposible, inclusive en muchas ocasiones intentó ingresar, allanar la vivienda de quien fuera su ex esposa. Se llamaba a los números de emergencia en aquel entonces al 066, pero las autoridades o no iban o ya iban cuando era demasiado tarde, porque esta persona se había retirado del lugar y ya el caso, el episodio de violencia familiar, el momento de terror que vivió, ya sean 10, 5, 10, 15 minutos que estuvo presente esta persona ahí para amenazarla, amedrentarla y hacer la vida posible, pues ya los vivió.
¿Les parece extraño que en aquel entonces se hablaba al 066 para que acudieran las unidades de emergencia de la policía municipal, o llegaban tarde o no llegaban? Uh-huh. Y se supone que se hizo el cambio al 911, al 911, para agilizar este panorama de intervención rápida. Sí. O sea, la pregunta se las dejo a ustedes. Retomando la historia, Brenda Patricia ya llevaba bastante tiempo viviendo sola. Ella buscó de cierta manera seguir adelante estudiando la prepa abierta con el deseo de incursionar en una corporación de seguridad a nivel estatal, tener nuevas relaciones. Incluso se hablaba de que ella había tenido un noviazgo con una persona llamada Néstor, alias El Pit, también conocido de esa zona. Declaración que no prosperó porque pues él nuevamente empezó a mostrar indicios de ser violento y pues ella dijo, no, ya no quiero ya más. De este tipo de sujetos, para mí ya no. Y empezó a conocer, a salir con una persona que se llama Irving. Uh-huh. Parece ser que la relación iba pues viento en popa, se iban conociendo, ambos se gustaban, formalizaron un noviazgo y hubo un inter en el que ella estaba disfrutando su nueva vida, por así decirlo, con Irving, su actual novio. Y en ese lapso, pues parece ser que el MARC, a lo mejor él tuvo otra relación, él empezó también a distraerse por otras partes y dejó por una breve calma a Brenda Patricia.
Así es, hasta ella misma cuestionaba o le comentaba a sus familiares que le hacía raro que esta persona no acudiera a su vivienda a verlo, porque era, como mencionamos en principio, era constante, era casi diario el estar amedrentando, el estar agrediendo verbalmente a Brenda. Ella estaba disfrutando de estos nuevos episodios de paz, estaba disfrutando de su nueva pareja. En esta nueva etapa continuaba estudiando, ella se buscaba prosperar. Sin embargo, pues llega el fatídico día cuando horas más tarde, ella un lunes, si no me equivoco es un lunes 26 de octubre, es encontrada sin vida, donde en los primeros indicios, las primeras averiguaciones, los primeros indicios, se desconocía la causa de muerte y pues iniciaron las investigaciones.
En las fotografías que, para las personas que están viendo a través de Medrano TV, en las fotografías que se ven de la escena donde ocurre este crimen, se ve el domicilio. Esta vivienda era propiedad de los padres uh-huh. de Brenda Patricia, quienes hace bastante tiempo vivieron en uh-huh. esa demarcación, en la colonia del Cóndor, a tal grado que pues tenían una tienda de abarrotes que era muy conocida en esa sí. zona, por eso Brenda era bastante conocida en el lugar. Sin embargo, ellos después viajaron a los Estados Unidos, cambiaron de residencia, y esta vivienda, bueno, es donde Brenda pasó los últimos días. Durante esa trágica mañana del lunes 26 de octubre del año 2015, el novio de Brenda, horas antes a que la escena fuera acordonada, recibió una serie de mensajes. Eran prácticamente después de las 5 de la mañana. Uh-huh. Recibió una serie de mensajes de un usuario que él no tenía en sus redes sociales, en la red social Facebook, que pues en aquel entonces pues ya era más frecuente que los mexicalenses se conectaran a sí. través de Facebook. Un usuario de nombre Pablo Ortiz le envía un mensaje a Irving y le dice: "Hey, ve a ver cómo está tu novia. Escuché unos malos rumores". Inmediatamente, pues al ser un usuario completamente extraño y que le mandara este tipo de mensajes, inicialmente Irving dudó de la procedencia o la veracidad de los mismos. Sin embargo, pues dijo: "No pierdo nada en ir y revisar que todo esté bien". Así que a esa hora de la mañana pues, se viste, toma sus cosas para acercarse a la calle Cisnes, ahí en el fraccionamiento del Cóndor, posicionarse afuera de este domicilio y estuvo gritando, llamando a Patricia, tocando el cerco de manera constante, reiteradamente, trataba de asomarse a ver si veía movimiento al interior y tampoco hubo respuesta por parte de Brenda. De manera paralela, una vecina también se comunicó con la hermana de Brenda sí. para mencionarle de que había escuchado gritos y que había escuchado unas situaciones pues fuera extrañas, de común, fuera ¿no? de lo común.
Así es, y es por eso que ella pues marca, llega la hermana de Brenda a la vivienda. Ella obviamente pues al ser el domicilio familiar donde vivieron un tiempo sus padres, cuenta con estas llaves para ingresar. Al mismo tiempo, cerca de las 8 de la mañana, Irving otra vez recibe otro mensaje de la cuenta de esta persona de nombre Pablo, que dice: "Ya fuiste con ella, andan diciendo que la mató en su casa. No la conozco bien, pero me preocupa eso". Obviamente, pues estos mensajes, la nula respuesta de Brenda, los dichos de la vecina, de los gritos que se escucharon horas antes, pues alertaron un poco más, y fue entonces que su hermana ingresó a la vivienda, Nancy es el nombre de la hermana, ingresó a la vivienda, llegó junto con su marido y encontraron a Brenda recostada en el sofá de la sala, de espaldas al televisor.
Prácticamente inmóvil, como si estuviera durmiendo. Eso es lo primero que quisieron pensar, de que cayó en un profundo sueño, que no escuchó, que le estuvieron hablando de manera constante. La escena, por demás, se sentía que algo no estaba bien. Conforme se iban acercando, vieron que Brenda permanecía recostada en ese sofá. Prácticamente vestía ropa como si fuera ropa cómoda, como uh-huh. si estuviera preparándose para dormir. conforme iban dando cada paso su hermana, la situación se volvía cada vez más tétrica. No, primeramente se acercaba hablándole, no respondía y no movía ni un solo músculo. Y cuando se fue acercando cada vez más a ella, se percata que este movimiento que todo el mundo hace cuando respira en el estómago, que se infla y uh-huh. se reduce, pues no lo hacía. Inmediatamente se acerca a ella y al momento de hacer el primer contacto, se percata de que estaba muy fría, más fría de lo que debería estar. Al momento de girar su cuerpo, se percata pues de que prácticamente la luz que desprendía sus ojos ya no estaba.
En ese momento, como cada caso, se llama al 066, acuden las autoridades municipales a resguardar la escena, se solicita paramédicos también para evaluar la situación. Confirmaron, estos últimos fueron los que confirmaron el deceso de Brenda Patricia. En ese momento, debido a la prontitud, al inicio de las investigaciones, se desconocía. No había algo que los, alguna lesión evidente que les pudiera detallar que había sido una muerte violenta, por lo cual en ese momento la encasillaron como una muerte pues causa desconocida. Por ese motivo es que se solicitó la autopsia en el servicio médico forense de la joven Brenda Patricia. De entonces ya creo que se tendría que 21 años de edad, si no me equivoco, y la necropsia pues fue que detallaron y que se dieron en cuenta de que había algo violento en eso.
Ella tenía 23 años 23. Cuando ocurre este trágico crimen. Las primeras versiones inmediatamente empiezan a girarse hacia la pareja actual por protocolos de la misma investigación. Uh-huh. Sin embargo, cuando hacen las entrevistas en escena, los agentes, los primeros respondientes y sobre todo el agente investigador que estaba a cargo de la escena, que se tendría que estar levantando indicios de todo tipo, hace entrevistas con los vecinos y una de las vecinas hace lo que sería la línea de investigación más crucial. Se trata de una mujer que durante la noche salió en al menos 3 ocasiones a hacer unas llamadas telefónicas con el teléfono público que se encontraba en la esquina de esa vialidad. Ella sale, la primera vez que sale, poco alrededor de las 9 de la noche, se percata que estaba Cristian Ruiz, el Marac, uh-huh. afuera del domicilio y gritando de una manera insistente para que saliera Patricia. Gritaba Pati, porque él así le decía de cariño, por así decirlo, y que incluso tenía tatuado en el pecho el nombre de Pati. Sí. La vecina notó que estaba el Marac alrededor de las 9 de la noche gritando de manera insistente para que le abriera la puerta. Sin embargo, pues de ahí ella fue a hacer su llamada, regresa a su domicilio y después vuelve a salir y ya observa que está el Marac afuera de la vivienda y está Brenda Patricia en el patio de la vivienda y los dos estaban hablando por el cerco.
Así es donde hace esta conexión esta vecina. Sin embargo, al retirarse y regresa cerca de las 11:30, es que ya no encuentra ni a Brenda Patricia ni al Marac en el lugar, por lo cual pues se desconocía la situación. Esto fue apuntado por las autoridades investigadoras para iniciar con las diligencias, toda vez que esta era la última persona que había tenido un contacto con Brenda Patricia, con la víctima. De acuerdo a las primeras versiones, pues se da que el Marac se encontraba con unos amigos, aparentemente estaban bebiendo, cuando pasan frente a la casa, bueno, pasan sobre la avenida Cisnes, donde está la vivienda de Brenda Patricia. El amigo, el Marac, dice al amigo pues, que se detenga, que se iba a quedar ahí, y posteriormente él se baja. Es por esto cerca de las 9 de la noche, cuando la vecina confirma, pues se encuadra que el Marac se bajó aproximadamente a las 9 de la noche, es cuando lo ve la vecina. Se retira el amigo y es cuando empiezan los gritos para buscarlo. Posteriormente dice que a las 11:30 el Marac regresó por su propio pie al lugar donde se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas su amigo y otras personas conocidas.
fue en este punto cuando ya él había regresado a seguir pasando la noche, uh-huh, seguir ingiriendo bebidas embriagantes, que eran antes de la medianoche, cuando él llega con una actitud que no era él. Sí. Parte de los testimonios que arrojaron las personas que estaban con él es que él llega con una mirada perdida, como si no creyera su entorno o si no estuviera consciente de su realidad. Inmediatamente le preguntan pues qué había pasado, qué es lo que tenía o cuál era el motivo de que estuviera en esa actitud. Él, como si la lengua se le hubiera quedado pegada al paladar, no puede pronunciar o no puede decir alguna o formular alguna oración, por lo que toma el teléfono del amigo y le escribe a través de las teclas. En el mensaje del celular el amigo pudo leer, y cito textual: "Me chingué a mi ruca". Fue la única información que el Mara arrojó o que pudo él decir a sus amigos de lo que había ocurrido previamente. Incluso así pasa la noche. El amigo pensó, cuando dijo "me chingué a mi ruca", pensó a lo quizá la golpeó, porque era algo que él hacía de manera frecuente. Nunca pensó, o tras su mentalidad no trascendió a que se tratara de un asesinato.
El Mara continuó con un cambio de temperamento, un cambio totalmente fuera de sí. Él no estaba callado, estaba rezagado, estaba fuera de sí. Sus compañeros, sus amigos y los conocidos que se encontraban en esa fiesta continuaron bebiendo. Fue de acuerdo, ahí fue a la mamá de uno de sus amigos que se percató que el Mara se encontraba recostado en el asiento de uno de los carros. Fuera de sí, o sea, no hablaba, no emitía nada, se encontraba totalmente ido, se encontraba ido, pero no aparentemente por algún estupefaciente, no por algo de vida. La señora obviamente lo invita a pasar a que se duerma en una de las camas. Ya entra, el Mara duerme un momento y sin más pasan unas horas y se retira del lugar. Esta es los últimos que se tiene sobre la ubicación de el Marac, horas después de que hubieran pasado estos hechos trágicos en la colonia El Cóndor.
Desde entonces avanzaron las investigaciones. Se determina que Brenda Patricia fue asesinada por la vía de la asfixia y todos los indicios arrojaban a el Marac. Posteriormente, con estos antecedentes de investigación, en el mes de diciembre se emite una orden de aprehensión en contra de Cristian Ruiz Pérez como presunto responsable en el delito de, en ese entonces, homicidio agravado por razón de parentesco al tratarse de la esposa. Y durante ese tiempo, por cerca de 9 meses, se le consideró prófugo de la justicia. Estuvo inicialmente, cuando se da a conocer de que era buscado por las autoridades, llegaron a pensar, incluso compañeros de los medios de comunicación llegaron a pensar que pues esta persona se fue ya de la ciudad, se fue del estado, debería estar en otras entidades federativas, se debería de pedir el apoyo para su búsqueda. Sin embargo, pasaron 9 meses hasta el mes de julio ya del año 2016, cuando es detenido en el área del Centro Cívico de Mexicali por agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva. Esta persona se encontraba aquí y en el Centro Cívico de Mexicali.
Esta persona pues aceptó ser adicto cuando fue detenido por agentes de la entonces Policía Estatal Preventiva. Él aceptó ser una persona adicta y que diariamente consumía un globito esa de droga. Autoridades cumplimentaron, toda vez que, como mencionas, él contaba ya con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado por razón de parentesco, y fue presentado ante un juez de control para iniciar su debido proceso judicial y fue vinculado a proceso el 10 de agosto del 2016. Aquí es, yo creo que lo que fue el fallo de las autoridades investigadoras, el entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que fue menos de un mes que duraron estas audiencias por homicidio. Nunca se mencionó, aparentemente fue ya una vez detenido, que se reclasificó el delito a feminicidio, por obviamente al cumplirse con las hipótesis que cuentan en el artículo 129 del Código Penal del Estado de Baja California, y por ende se inició ya el proceso judicial por el delito de feminicidio.
Y es que quizá las autoridades pensaron, este podría ser el caso emblemático para decir que el poder de el, o la fuerza investigadora y procesal del Estado puede imputar o puede vincular el delito de feminicidio a una persona que pues, prive de la vida a una mujer por cuestión de género y que se encuadre en las siete hipótesis del artículo 129 del Código Penal de Baja California. Quiero pensar que esa fue el motivante para que se reclasificara, que sí debió haberse reclasificado y desde entonces, años después, se estableció de que todo homicidio de mujer se iniciaría a investigar bajo el protocolo de feminicidio, pero esa es otra historia. El hecho es de que cuando se llevan a cabo las audiencias, los antecedentes de investigación se establecen que el MARAC ingresa al domicilio donde residía Brenda Patricia, llegan al área de la sala y que en algún punto lo que inició como una discusión, palabras altisonantes y gritos, se transformó en una agresión física, donde él con sus manos la toma del cuello y la presiona hasta pues, arrebatarle la vida. Con eso en los antecedentes y fue suficiente para llevar la etapa complementaria de la investigación. Sin embargo, con todo esto que ya les hemos expuesto que obra en la carpeta de investigación, uno pensaría, pues tienen los datos y los elementos suficientes para irte al juicio e ir por una sentencia máxima.
La sentencia máxima en ese entonces, antes de que se reformara, era de 20 a 50 años, si no me equivoco, la sentencia máxima por el feminicidio. Sin embargo, pues el agente del Ministerio Público, se presentó la propuesta para un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, como creo que eso lo hemos mencionado, pero igual no está de más volverse a repetir. Ajá. El procedimiento abreviado es un beneficio que tienen las personas que están privadas de su libertad, de que están detenidas por algún delito, que se declaran culpables del delito y reciben una sentencia menor. Ahora imagínate, en ese momento la sentencia es de 20 años. Pero Cristian, el MARAC, no fue ni la mínima, fue menos de la mínima cuando se aceptó una vez que llevara el juicio abreviado por el delito de feminicidio de Brenda Patricia.
Y es que no es tan sencillo como que el agresor dijera, no, pues sí, sí lo hice, me declaro culpable. Y ya el juez inmediatamente va a decretar una sentencia mínima. La parte de la víctima debe estar de acuerdo en el que se utilice esta vía legal en los procesos penales. Inicialmente, la familia no iba a aceptar un procedimiento abreviado. Ellos querían el castigo máximo de los 50 años de prisión por haber asesinado a Brenda Patricia. Sin embargo, y a testimonio de las partes de las víctimas, se dijo que ellos siempre se negaron al juicio abreviado, sobre todo la hermana, que ella no quería seguir esta vía tampoco, pero mencionaba que tampoco tenían suficientes pruebas para seguir. Tenía las de acuerdo a lo que ella mencionaba, que desde la Procuraduría le ponían pretextos, le decían que las pruebas que obraban en la carpeta de investigación no eran suficientes. Tal parecía que el Ministerio Público quería cortar el caso de no prolongarlo más tiempo y que se llegara a una sentencia en el más corto tiempo posible. Esto evidentemente causó estrés y desesperación a la familia, pero si los agentes te están diciendo que no hay pruebas suficientes, quizá el caso se caiga, corre el riesgo de que esta persona salga en libertad, pues ¿qué dicen ellos? No, de que salga en libertad a que se quede unos años en cárcel, pues mejor unos años en cárcel, y que eso motivó a que ellos finalmente firmaran este procedimiento abreviado.
Fue el 22 de agosto cuando se da la audiencia de aceptación por el juicio abreviado, y fue hasta el miércoles, o sea, dos días después, el miércoles 24 de agosto, cuando se dio la audiencia de lectura de sentencia, donde se incluyó una pena de, es risible la verdad, de 18 años en prisión, 2 años menos de lo que se estaba en el mínimo de 20 años, por responsable de feminicidio, además de la reparación del daño, o sea, también de 718,661 pesos que se debían de pagar a la familia.
18 años 18 de cárcel. Híjole, es como dices, es risible pensar que hubieran utilizado esta vía legal cuando era evidente lo que esto, nosotros les acabamos de contar.
Todo
eso obraba en la carpeta de investigación, incluso a través de entrevistas, y no hacía falta mucho. Era nada más irte a los antecedentes de las denuncias que ya se habían interpuesto, sí, para que pudieras acreditar que la violencia fue escalando. Si nosotros, que no somos abogados, uh-huh, que no trabajamos en la Procuraduría, resulta muy obvio, incluso hasta para ustedes que nos están escuchando, pues también puede pensar que era muy obvio que se podía llegar a una sentencia máxima. Pues no lo fue, y todavía, que ni siquiera fue la mínima, fueron 18 años de cárcel, de los cuales ya lleva 5.
Seis ya casi.
6 años de 18, ya lleva una tercera parte de la sentencia, yeah, de la cual pues la había dictado el juez. Lo que debió haber sido el primer caso de feminicidio sentenciado o tipificado como tal, vinculado en Baja California, que hubiera sido el ejemplo de lo que sería llevar procesos por este tipo penal, pues terminó en... Ustedes califíquenlo como quieran.
No tenemos palabras para decir ese tipo de situaciones. No tenemos palabras para dar. Es totalmente risible, como lo dije. O sea, actualmente creo que años, meses después, si no es que días después, fue que se realizó la reforma al Código Penal. Entonces, en vez de una sentencia de 20 a 50 años, se ajustó de 35 a 60 años, sí, de prisión por el delito de feminicidio.
Creo que quedó en 65 en la última reforma en el Congreso, pero ese dato luego se los compartimos. Sí. Pero
díganos ustedes qué opinan, pues, este tipo de sentencias de un caso que ya se veía venir. Como dices, venía la violencia escalonada, se contaban con estas estos ejemplos, estas agresiones desde fuera de la casa constantes, los tipos de allanamiento, de que lo ubicaron en el modo, tiempo, lugar del momento de que fuera privada de la vida a Brenda Patricia, y sin embargo la fiscalía la Procuraduría por miedo o por que no se le cayera el primer caso sentenciado de feminicidio, porque estamos hablando de que lo detuvieron en julio del 2016 y un mes después es cuando le dan 18 años de prisión por esto.
Este tipo de casos, para eso es parte de una de las segundas funciones que cumplimos con a través del Crimen Podcast. No se nos deben de olvidar, porque pasan los años, hay nuevos casos o lamentablemente ocurren nuevos crímenes en contra de ciudadanos en Mexicali o de cualquier parte de la entidad o del mundo, pero no se nos deben de olvidar este tipo de tragedias, lo que conlleva y la responsabilidad que hubo en su momento de las autoridades, sobre todo porque aquí, bien lo dice el dicho, que los dichos pues alguien los inventó y con mucha verdad, ¿no?
Razón, sí.
Porque quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Y lamentablemente, historias como la de Brenda Patricia las hemos estado repitiendo.
Así es. Y les hemos narrado y les hemos dicho. Y tenemos, creo que otras dos historias más. Si no quieren creer, tenemos dos historias más, creo, guardadas de lo mismo. Mismos casos de violencia que fueron escalonados, donde tuvo que ver la falta de el apoyo de las autoridades y que terminaron con la privación de la vida de una mujer inocente, una mujer pues que no tenía por qué haber sufrido este tipo de agresiones, que tuvo que haber sido acogida y protegida por las autoridades. Sin embargo, en ningún momento se vio este apoyo por la fiscalía, por la procuraduría o por autoridades municipales.
Este es el caso del Crimen Podcast de esta semana. Como les dije al principio, era un caso que les debíamos desde la segunda temporada. Gracias por recordárnoslo. Y esto nos motiva mucho a seguir investigando este tipo de temas. Mándenos mensajes, siempre los revisamos, los leemos, y sobre todo cuando nos piden casos, en serio, nos damos a la tarea, sí, de revisarlos. A veces son muchos y tenemos también varios en el tintero, pero... Por ejemplo, este es uno que ustedes nos lo pidieron, aquí lo traemos al análisis, Y pues les agradecemos que hayan estado escuchándonos.
Así es, creo que hay unas personas que nos están comentando aquí en el chat, Miguel, si nos puedes ayudar.
Ah, sí, mi amigo Edgar Ballesteros.
Está muy bien lo que dice, hecho.
Dice, hoy en día han cambiado un poco las cosas. Tenemos lo que es el señalamiento directo, que sirve bastante, ya que no se requiere forzosamente ver y perseguir ininterrumpidamente para que se pueda capturar a alguien. Esperemos que el nuevo modelo de justicia cívica sirva para prevenir todo este tipo de problemas, más por más mínimo que sea el problema que haga que se desenvuelva a algo más grave. Muy buen episodio, equipo del crimen, saludos. ¿Y cuándo van a empezar a vender las tazas y los termos? Es la sorpresa que le queríamos dar hoy.
Sí, creo que pues estamos viendo diferentes artículos que les podamos hacer llegar como un agradecimiento. Obviamente, apenas estaba en el tintero.
Él ya los vio, ya se spoileó.
Sí, de hecho, un agradecimiento a la persona que nos ayudó, que está ayudándonos con este... Pero es que estos artículos de El Crimen para hacerlos llegar a ustedes. También hay un mensaje de Judith Bejarano que nos envía, todos los jueves nos ve. Saludos, buenas noches a todos. Y un mensaje especial que creo que tenemos que hacer énfasis y tenemos que ver este tema de Ramón Vázquez Lorente, aparentemente familiar de Betsy Guadalupe Romero Lorente. Este caso de San Felipe, feminicidio. Dice, justicia para Betsy Guadalupe Romero Lorente, feminicidio de San Felipe el 30 de enero de 2019.
Así Saludos. Es, Ramón, si sigues conectado con nosotros, mándanos un mensaje ahí al mensaje directo, aquí a nuestra página, El Crimen Podcast, a través de Facebook o a través de Instagram. Vamos a estar muy al pendiente, sobre todo porque es un caso que ya... hemos narrado a través de la plataforma de El Crimen Podcast y sabemos hay situaciones que se están desarrollando en torno al proceso penal. Y Ramón, si puedes contar con el apoyo tanto de Eric como de tu servidor para estar desarrollando.
Sí, lo que necesiten, ahí vamos a estar, especialmente porque creo que hace una semana tomó otra vez relevancia el caso. Y ver lo que está pasando con confianza, ya sabes, aquí estamos en nuestras páginas de El Crimen Podcast, hacia la de Miguel Galindo o la de Renata López Reportero, o como mencionó Miguel, a la de El Crimen Podcast en Instagram. Aquí estamos por cualquier cosa que se necesite.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en el caso del día de hoy. Recuerden, en el transcurso de esta semana les vamos a mencionar cómo va a ser la dinámica para las tazas y los termos de El Crimen Podcast y también otras sorpresas que tenemos para todos ustedes, que gracias a ustedes, si no es por todas las personas que nos ven en Medrano, que nos siguen a través del podcast o nuestras redes sociales o ya actualmente a través de elcrimen.com.mx, pues no fuera nada de esto posible.
Muchas gracias a las personas y aquí vamos a tener todavía El Crimen para rato, la verdad. Casos que les hayan, que deseamos que investiguemos más a fondo, con confianza, ya saben, aquí estamos para cualquier cosa. Que tengan un excelente día, tarde o noche cuando nos estén escuchando.